Bueno, algo más, Franco, de tu parte para ir cerrando, que le quieras decir a la gente de la zona.
No, en principio agradecerle a Salvi, el intendente, por el recibimiento, decirle que acá van a encontrar siempre un legislador acompañando, sobre todo al interior de nuestro país, que tanta falta nos hace, ¿no? Muchas veces se habla desde federalismo, pero uno ve que el federalismo termina en la 9 de julio y siempre el interior del país va en deterioro de eso. Y creo que con las promesas que hubo en campaña, por ejemplo, del presidente, visibilizan hoy la mala gestión, la mala praxis económica que tenemos en nuestro país. Esto de los discursos, cuando hablamos de decirle la verdad a la gente, porque esto arruina la política, digamos, ¿no? A los trabajadores se les mintió cuando le dijeron que no iban a pagar más el impuesto a las ganancias. No solamente que siguen pagando el impuesto a las ganancias, sino que también se aumentaron 1.500.000 trabajadores más. Aparte de lo que muy bien decía Salvi, cuando le prometieron que la inflación no iba a ser un problema en el gobierno, que no iban a devaluar, en la primera corrida cambiaria que hubo en la Argentina se llevaron 16.000 millones de dólares y no se lo llevó ningún dirigente sindical que hoy atacan al sindicalismo también y ningún trabajador. Se lo llevaron miembros del funcionarios del gobierno nacional que también son todavía miembros de las empresas, de los CEO que ponen la plata en la timba financiera y se la llevan afuera. Y hoy tenemos un país totalmente devastado. Gente con hambre, porque la realidad hoy, los que tenemos un trabajo social, vemos cómo se incrementa la cantidad de niños. Nosotros, hasta el año pasado, en los merenderos que teníamos, alimentábamos casi 60 niños por merendero. Y hoy tenemos ya casi 160, 170 niños, sin hablar de los adultos mayores, ¿no? Es una realidad, yo creo que muy crítica, y en ese sentido creo que merece la responsabilidad de todos. Merece la responsabilidad de todo para que esto cambie. Yo creo que los medios también tuvieron un rol protagónico y hay un blindaje mediático muy importante al sector del gobierno. Pero creo que también la gente se está empezando a dar cuenta de que esas mentiras hoy le afectan al bolsillo. Hoy a todos esos trabajadores o a toda esa ciudadanía que se les llamaba planeros y vagos, muchos de trabajadores de la clase de medias. Hoy se dan cuenta que esos planeros terminaron siendo ellos, ¿no? Es una realidad. Y hoy claramente, con los tarifazos, los aumentos de los combustibles, ya la gente no le alcanza ni para llegar a fin de mes. El aumento de los alquileres. Nosotros, por ejemplo, tenemos sueldos, digamos, relativamente bien. Y en ese sentido, hoy también afecta a todos los trabajadores clase media, todos esos trabajadores que podían tener un alquiler, que pagan su cuota del auto, hoy ya no lo pueden hacer. Nuestros compañeros, por ejemplo, nos dicen que ya se tienen que volver a vivir a la casa de sus padres, por la realidad económica que vive el sector, por la realidad económica que vive nuestro país y por el fracaso económico de un gobierno nacional. La lluvia de inversiones que jamás llegaron a la Argentina, y yo creo que hubo colaboración de muchos sectores en que el gobierno avance. Porque si tenemos en cuenta en las votaciones de los presupuestos y de las leyes clave que pretendía el gobierno, tuvo un acompañamiento de casi todos los sectores políticos. Y no cambió absolutamente nada. Al contrario, empeoró todo. Entonces creo que en ese sentido merece la responsabilidad de todos los dirigentes, de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y también visibilizar que hay una complicidad de muchos sectores del trabajo, como ya hubo en otras épocas de nuestra historia, ¿no? Yo, mira, si bien soy joven, pero he estudiado bastante con respecto a lo que hoy hacen con los sectores del trabajo. Hoy quieren deshacer los convenios colectivos, hoy quieren deshacer la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, la ley 14250, que es la ley de convenciones colectivas, y esto es encomendado por el Fondo Monetario Internacional. Lo que ya pasó en los 80, cuando quisieron erosionar las organizaciones sindicales con la ley Mucci, porque erosionar las organizaciones sindicales es maximizar las ganancias de las empresas, ¿sí? Y mira lo que estamos hablando. Yo, como trabajador, hablo que las empresas tienen que ganar, pero la pequeña y mediana empresa, el sector productivo de la Argentina, esa empresa que es de nuestro país, a esa hay que darle el margen para que pueda sostener el 70% de los trabajos genuinos que tienen dentro del sector. También en los 90, digamos, cuando por garantías del ex presidente, digamos, Menem, que llevó a deshacer todos los sectores del Estado, ¿no? Y hace muy poquito lo volvemos a escuchar al presidente Macri diciendo, por ejemplo, que Aerolíneas se tiene que sostener sola. Que Aerolíneas es...
Sí, perdóname, Franco. Aerolíneas representa un déficit de solamente un día y medio de los intereses de las LEVAC. Sostener Aerolíneas. Uh-huh. O sea, las LEVAC por día son casi 2,000 y pico millones de pesos. Aerolíneas, todo el año son 3.600 millones. Con un día y medio de intereses de LEVAC se sostiene Aerolínea. Y tener una línea bandera que es una herramienta de comunicación entre el país. No puede ser que Catamarca o La Rioja, que antes no tenían conectividad, hoy la tienen. Entonces hay cuestiones que el Estado tiene que estar en un Estado presente. Yo comparto que hay que tratar de bajar los déficits y todo lo que sea, todo lo que digamos sea para mejorar el funcionamiento. Pero también hay que decir las cosas como son. Yo creo que lo que decís recién, Franco, discúlpame, Franco, los grandes medios de comunicación realmente le están haciendo un blindaje, pero que ahora la gente se está viendo, ¿por qué? Porque es el bolsillo, la visera más sensible es la del bolsillo. Entonces, la gente, esto lo está empezando a vivir en el día a día, y yo lo noto, porque yo tengo amigos, Córdoba, de cada 10 cordobeses, 7,2 votaron a Macri. O sea, muchos de los trabajadores que Franco representa le votaron a Macri. Sí. Muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros, muchos que me votaron como legislador, que me votaron votaron a Azul y Comunitaria, después le votaron a Macri. ¿Por qué? Porque había en su momento hubo un cansancio del anterior gobierno. ¿Y qué es lo que quería la gente? Quería un cambio, que eso lo representaba el actual presidente, y además quería conservar algunas cosas que creían que del otro gobierno habían sido positivas y cambiarlas negativas, que era lo que tenía, que era lo que venía el gobierno. ¿Y qué es lo que dijo el presidente en campaña? La gente votó porque le creyó al presidente lo que dijo en campaña. Entonces hoy, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo una cierta desazón del votante, del más de todo del votante del presidente. ¿Por qué? Porque lo veo con los empleos bancarios. Mira vos, los empleos bancarios, todos los que tenían unos sueldos de entre 30 y 40 mil pesos, mayoritariamente le votaron todo al presidente Macri. ¿Por qué? Porque le cobraban el impuesto a la ganancia, porque... Y hoy, ese empleado se cuenta con qué. Con que antes tenía el auto de él y también el de la señora, porque la señora tenía un trabajito, que se iba de vacaciones al exterior, ¿no es cierto? Que podía mandar el chico a la universidad, y hoy eso ve que no llega. Entonces tuvieron que vender el auto, el segundo auto en las casas, tienen que dejar de ir, de viajar al exterior, dificultades para pagarle los estudios al chico. Entonces ese se siente frustrado. Y yo creo que eso muchos no lo reflejan. Yo no estoy diciendo que vayan a votar porque tienen, yo digo que hay un cierto, la gente se siente desilusionada con lo que había apostado. Ni siquiera le voy a hacer una... Vos, Miguel, sabes que yo no he sido un tipo de crítica destructiva con el gobierno, vos fíjate que ni en las redes sociales, ¿no? He dicho sí lo que pienso, pero creo que hoy hay una frustración que está encubierta. Incluso en Córdoba, después de mucho tiempo, el presidente tiene más del 52% de imagen negativa. Uh-huh. En Córdoba, que es la provincia donde más mide el presidente. ¿Por qué? Porque la gente se sintió traicionada porque votó con esperanza. Y además... En el peronismo tenemos la discusión, algunos que dicen que había que votar el presupuesto, otros que dicen que no. Los que dicen que había que votar el presupuesto, ¿para qué? Para que este gobierno no diga que no lo dejaron hacer, que porque tiene minoría no lo dejaron hacer. Por eso dice la posición de algunos del peronismo, dice, no, te dimos todas las herramientas, vos me pediste, te las di a todas, pero vos sos el responsable hacia dónde nos llevas, porque como vos tenés minoría, nosotros te apoyamos lo que vos pedís, vos sos el que ejecuta. Tal otro dice, no tendríamos que votarlo porque de esa manera no vamos a salir, no hay manera de que el país en los próximos 4 años pueda tener algún futuro. Entonces, yo creo que se le han dado todas las herramientas. El gobierno hoy no puede echarle la culpa a nadie, a nadie. Lo único que no pudieron sacar, que presentaron, fue la ley, cuando quisieron avanzar, sobre los gremios. Fue la única, la reforma laboral. Es la única... que ni siquiera llegó al Congreso, pero que intentaron, fue la única que no pudieron sacar. El resto de todas las leyes que presentaron, salieron todas, Miguel. Entonces, es un gobierno que no puede decir que si fracasa, para mí ya fracasó, pero bueno, si fracasa no puede decir que por culpa del peronismo, o que el peronismo es golpista. No. hoy lo está sosteniendo. Una parte del peronismo lo está sosteniendo porque este gobierno no se vaya antes. Esa es la realidad.
Franco, por último, ¿apoyás directamente una candidatura de Cristina Fernández para la elección presidencial?
Verá, yo creo que debe haber unidad de todo el peronismo. Yo creo que Macri se le gana no solamente con Cristina a la cabeza, ¿o no? Sino que se le gana con todo el peronismo adentro, digamos, ¿no? Yo por eso también estoy trabajando. Creo que hay representantes que se le está dando un protagonismo muy grande, como por ejemplo puede ser Felipe Solá a nivel nacional. Y en ese sentido creo que también Cristina tiene un rol protagónico muy grande por el apoyo social que tiene, ¿no? En Córdoba viene creciendo muy mucho, digamos. Y también, como muy bien lo expresaba recién Salvi, el 70% de los argentinos no está de acuerdo con el gobierno nacional, con todas las medidas que ha tomado. Y creo que eso también garantiza a que, por ejemplo, la imagen de Cristina Fernández siga creciendo, y yo creo que eso en la negociación también va a tener un rol protagónico. Pero sin la unidad de todos los sectores, de todos los gobernadores del peronismo, de todos los que quieren ser... Bueno, a ver, hace muy pocos días hubo una reunión en el PJ Nacional y estuvo Felipe Solá, estuvo Moyano, hubo un sector muy amplio del peronismo, y creo que esas condiciones se están dando. Bueno, esperemos que lleguemos a eso. Yo creo que no se le va a ganar a Macri con un peronismo dividido.
Si me permite un bocadillo, yo veo los programas en Buenos Aires, realmente los porteños no terminan de entender el peronismo, o no lo quieren entender, o no quieren admitir. El peronismo, te voy a tratar de responder eso, el peronismo va a poner al hombre o la mujer que le asegure el triunfo para el 2019. Nos vamos a pelear, todo como decía Perón, pero en realidad somos como los gatos. En lugar de estarlos peleando, nos estamos procreando. Esta es la realidad. El peronismo ya ha olfateado y ya sabe que hoy el peronismo unido lo vence, y cómodamente. Es más, en primera vuelta lo puede vencer a Cambiemos. Entonces el peronismo va a poner el hombre o la mujer que le asegure el triunfo en la primera vuelta. Y eso te puedo garantizar, no sé si será Cristina, Solá, no sé, Urtubey, Massa, va a ser el que gane, el que asegure el triunfo.
Ustedes no han hecho ninguna referencia, y yo tengo que pedírselas, a los acusados de corrupción del gobierno anterior.
Mirá, a todos los que hayan cometido hechos de corrupción tienen que estar presos, siempre los he expresado, pero yo creo que hoy también en Argentina sigue existiendo la presunción de inocencia. No se puede tener presos sin antes tener un juicio previo, digamos. Y creo que también hay un blindaje en la justicia del mismo gobierno nacional. No es que esté defendiendo a nadie, ¿no? Siempre lo he repudiado, y creo que en esa coherencia que, como recién hablaba, siempre he dicho que todos aquellos que tengan alguna injerencia en la corrupción tienen que estar presos, al igual que en este gobierno, ¿no?
Por supuesto.
Con todos los que se fugaron la plata de nuestro país, estos 16.000 millones de dólares que recién anunciaba, que no se los fugaron ningún miembro del gobierno anterior, sino son parte de este gobierno. Y que también haya empresas involucradas de las cuales se pasean por Comodoro Pi, y todavía no hay muchos empresarios de esos presos, ¿no? Y que son amigos del mismo presidente. Bueno, hay una miembro del gobierno nacional que justamente antes de ayer fue imputada por haberlo...
Laura Alonso,
por haberlo destituido a Macri de la causa de Correo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también hay que repudiar en ese sentido a quienes hoy están en el gobierno, y hay que repudiar todo lo que tenga que ver con la corrupción.
Pero además hay todo... Yo he sufrido, fíjate vos, que lo leíste vos acá en un artículo que salió... primero en el diario La Voz, después salió en otros medios, donde yo no estoy gratuita, que además le he mandado las cartas de documento y se han tenido, y tengo las cartas de documento, donde yo voy a ejercer el derecho cuando yo crea conveniente sobre un tema donde ni siquiera yo era funcionario hasta el 2011, y es un tema que era en el año 2012 y 2013, y que además ni siquiera había sido citado ni nada, solamente porque dijo alguien que tampoco ha podido... probar ni nada, y el medio titula tal cosa, o sea, en el título decía una cosa y debajo decía otra. Entonces, esto también hemos sufrido mucho de los que hemos estado en el anterior gobierno, cosas que nada que ver. O sea, hay una campaña total de desprestigio que han sufrido algunos dirigentes, ni siquiera, en el caso, yo te voy a decir el caso de Acastelo, que tenía alquilado el diario La Voz del Interior, no está ni siquiera no está imputado, ni siquiera lo han llamado. Es lo mismo que en el caso de Boldo, ni siquiera lo llamó la justicia. No han sido, o sea, hoy se está el juicio de la casa, de la causa de CBI, se está tramitando y pronto va a terminar, y no han sido citados. Entonces, realmente el ataque de algunos medios que obedecen al grupo Clarín es despiadado. Pero también esto, cuando se vaya este gobierno, varios funcionarios van a tener que desfilar por los tribunales, van a tener que dar cuenta de algunas de las cosas, como la fuga de los 16 mil millones de dólares, que qué casualidad que muchos son ellos los empresarios. Uh-huh. Nosotros tenemos un presidente que asumió procesado, un presidente que contrabandió y fue condenado, lo salvó la Suprema Corte de Justicia en la época menemista si no terminaba preso, él y el padre. Entonces, ¿de qué hablamos? Para uno de un lado de una manera y para otro de otro lado. Es distinto.
Acá los cordobeses.
¿Cuál es la diferencia? Perdóname, Franquito. ¿Cuál es la diferencia entre Macri y Devido? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que a Devido lo pusieron preso, que todavía Devido no fue juzgado, y que Macri fue juzgado, fue condenado y lo salvó la Suprema Corte. Por contrabandista, cuando tenía Sebel acá en Córdoba.
Eso estaba por ahí.
Que traían los autos de Uruguay para no pagar impuestos. Y la fuga y la otra causa por el correo. A los argentinos nos debe 70 mil millones de pesos y se había firmado él, se había condonado la deuda. Mire qué lindo.
Bueno, les agradezco a los dos la visita.
Muchísimas gracias. A usted. Y quería terminar con esto. Sí. No nos olvidemos que hoy se está yendo el ministro de Trabajo, que también ha sido imputado por intervenir un sindicato como el SOMU a nivel nacional y que se robaron 15 mil millones de pesos.
¿Y quién viene?
No, la verdad no lo sé.
No se sabe.
Hay varios en lista, pero no lo sé. Esperemos que alguien que pueda tener margen para que los trabajadores tengan una garantía para poder discutir paritarias sanas. Hoy, como recién hablamos, los trabajadores no superan el 15% de paritaria en la mayoría de las organizaciones sindicales. Recién hablamos, vos venís de la docencia, y hoy lo que está sufriendo la educación pública en la Argentina, el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología, el ataque sistemático a los trabajadores de la educación, un 15% encerrado en lo que va del año en dos veces, los ha liquidado la inflación en ese sentido. Bueno, creo que no hay un gobierno que está a la altura del problema de los trabajadores. Así que yo nuevamente agradecerle a usted y bueno, esperemos que sigan las visitas.
Bueno, por supuesto, yo agradecerte, Miguel. La intención era que Villacasubi conociera la opinión de Franco, que siendo que tenemos en algunas cosas coincidimos, en otras tenemos miradas distintas, pero esto es la parte de la democracia y que le quiero transmitir a la gente de Villacasubi. Yo incluso con los muchachos de Cambiemos y las chicas también dialogamos, ¿eh? O sea, pensamos distinto, nada más. O sea, no es que no somos enemigos, somos adversarios, nada más. Y es más, no te extrañe que venga acá a compartir con alguien de Cambiemos, que me ha pedido un legislador. Le digo, sí, con todo gusto, vení a Villacasubi, te vamos a recibir, te vamos a acompañar. Por más que tengamos diferencia de criterios, porque es justamente eso, es pensar distinto, sin agraviarse, respetándote, diciendo cada uno lo que pueda expresar. Bueno, esa es la libertad de prensa y es la libertad de la democracia. Nosotros, por suerte, en el interior, te cuento, Franco, no es como a lo mejor vos venís de Capital, con los grandes medios que se mueven acá, los medios, como en la mayoría, es difícil subsistir. Uh-huh. Porque terminan siendo medios comunitarios más que medios del sector. Si bien son privados, pero son medios comunitarios porque, como decía recién Miguel, lo usa toda la comunidad y hay cosas que no cobran nada. O sea que donde realmente cuesta hoy ser un empresario de medio en un pueblo. Uh-huh. ¿O no?
Siempre costó. Yo siempre cuento una anécdota que una vez fui cuando el que después fue a ASCA y ahora no me acuerdo cómo se llama, era el Confer. Hablando de la licencia para esta radio que ya tiene 27 años, me atendió una abogada y me dijo, bueno, todos los requisitos que había. Dice, pero usted va a tener un medio de comunicación en su ciudad. Le digo, le hago un trato. Perdón, déjeme poner una radio en circuito cerrado en este edificio y yo voy a tener más oyentes que en mi pueblo. ¿Y por qué? Porque mi pueblo tiene 2.000 habitantes en aquel momento. Uh-huh. Y me dice, ah, sí, tienes razón, en este edificio va a haber más de 2.000 personas a la mañana. Porque estaba ahí en Paseo Colón, un montón de pisos. No, en Suipacha, en Buenos Aires. Sí, sí. Digo, de alguna manera, se sorprendió una abogada, la turca, le decía, que me atendió muy bien, pero no me solucionó nada. Ella se sorprendió porque me dijo, fíjese, así que este edificio tiene más oyentes potenciales que su pueblo. Sí, claro. Por eso, corroborando lo que dice Fernando, es muy difícil porque las exigencias son las mismas para todos. Y los costos también, en buena medida, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la visita a los dos.
Muchas gracias a vos.
No, gracias a vos, Bill.
Con el legislador Fernando Salvi hemos recibido la visita del legislador de Córdoba Podemos en la provincia de Córdoba, Franco Saillén, un joven legislador cordobés que tiene, como dije al comienzo, 27 años ahora, 24 cuando asumió. Esta nota usted la vuelve a escuchar, si quiere, en minutos nada más en nuestra página web radiocapilla.com.